historia con Ángel Luis Encinas Moral.
Saludamos de nuevo en su programa al profesor Encinas Moral. Hola, Ángel Luis.
Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Un placer volver a estar en Jude Historia con todos ustedes.
Hablábamos... Sí.
Sí, sí, habla tú.
No, decía que el programa de... Bueno, la historia que nos traes hoy, el trocito de historia, el extracto, es fundamental para la historia del pueblo judío.
Sí, es fundamental... Porque parafraseando el título de la película de Griffith del año 1916, podríamos titular este capítulo El nacimiento de una nación. Y además, no solamente eso, podríamos titular incluso, si os parece bien, El nacimiento de la gran nación. Muy importante es el hecho de que toda la gestión que realizó José Paró no solamente le sirvió para dar crédito a José como gestor, sino también al pueblo de Israel como una nación de fieles súbditos que estaba comprometida con la gestión de Egipto y con la política del propio faraón. Este faraón fue muy importante para que el pueblo de Israel se desarrollase y pudiese tomar las responsabilidades posteriores que cayeron sobre él a través de los numerosos avatares y circunstancias por los que el pueblo de Israel atravesó hasta volver definitivamente a la tierra prometida. Por este episodio del final de la crisis alimentaria en Egipto y del fallecimiento de Jacob, vemos cómo los principales representantes del pueblo de Israel, en este caso el patriarca Jacob y José, evidentemente actúan por a una ley que no ha sido aún todavía revelada, pero van basándose en algo muy importante que muchas veces se echa de menos en el día de hoy, que es el sentido común. Es muy importante ver cómo Jacob, en su lecho de muerte, llama a su hijo favorito José para que acuda a su lecho y se despida de él con sus hijos Efraín y Manasés. Como ocurre con los anteriores patriarcas, Jacob no elige Manasés, sino que lo hace con Efraín, que es el menor. También Jacob hace un discurso muy importante, con curiosamente un ruego bastante curioso: no me entierres en Egipto, es decir, que me lleves a la tierra de mis padres y me entierres en la cueva de Magpelá, donde están Abraham e Isaac. Y le pidió que se lo jurase. José aceptó. Y después de esto, Jacob tomó a los hijos de José y los bendijo. Y esto es importante porque con ellos se incorpora al pueblo de Israel dos nuevas tribus, Efraín y Manasés, que tomarán parte en el reparto de la tierra prometida. Jacob bendice a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda. Y esto es importante porque Jacob con ello les da también un predicamento importante a nivel social. Después de esto llama a los hijos, a los 12, y les dice algo muy importante. ¿Qué es lo que va a acaecer en los días posteriores al fallecimiento de Jacob? Pero no solamente a los días inmediatos, ¿verdad? Sino que en realidad lo que les hace es, como diríamos hoy en terminología moderna docente, un curso acelerado y ultra rápido de la historia del pueblo de Israel. Y es curioso cómo, partiendo del mayor al pequeño, es decir, de Rubén al Benjamín, Jacob hace un perfil maravilloso de cada uno de ellos con sus cualidades, sus defectos y los errores que han cometido en vida de Jacob. Y sobre todo garantiza algo muy importante, que es la primacía de la vara de Judá sobre el pueblo de Israel. De ahí saldrán todos los jueces, los monarcas, y ellos serán los que guíen todo el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Traza también un relato de todo cuanto ellos van a recibir de bien y cómo todos ellos deben mantenerse unidos. Tanto José como sus hermanos le besaron, pasó el día de luto y José pidió permiso a Faraón para ir a Macpelá en Canaán y enterrar a Jacob junto a su padre, a su abuelo. Esto es importante porque el entierro de Jacob fue una señal muy clara de lo que llamamos actualmente la visualización de los judíos en el mundo que nos rodea. Y así, en la era de Atá, los judíos que se reunieron eran tal que ese lugar recibió el nombre de Abel Mizraim, es decir, el llanto de los judíos en el campo delante de Mamre, que había pertenecido a Efrón el Hetero. Volvieron otra vez a Egipto, allí se quedaron. En Gosén, y José vivió 110 años y les anunció a sus hermanos previamente a su fallecimiento que Hashem les visitará y les hará ascender a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Y les dijo también que llevase sus huesos a la tierra de sus pasados inmediatos. Los judíos siguieron viviendo en Gosén, pero a juzgar por lo que dice el Talmud, tanto en su redacción y en la Solimitana como la Babilonia, parece ser que se crecieron un poco en su ego frente a los egipcios por toda la prosperidad y la riqueza que habían obtenido con su correcta conducta. Y eso pues empezó a levantar resquemores entre la población egipcia autóctona. Y para colmo de males, pues sabemos que el faraón que había beneficiado a José y a todo el pueblo de Israel falleció. Y le sucedió en el trono otro soberano que no había conocido a José, y que ignoraba también quién era José. Y aquí pues habría que empezar a preguntarse para algo que será muy importante en el futuro inmediato de la historia de Israel. Los nombres. ¿Quién es quién? ¿Qué hace quién? ¿Y por qué el libro de Génesis termina de una forma armónica? Fue un buen principio, Bereshit, y es también un buen final. La subida al trono de un nuevo faraón complicó mucho las cosas, porque este nuevo faraón vio que no solamente el pueblo de Israel era rival en lo económico, en lo social, sino que también empezó a barajar este nuevo faraón la posibilidad de que los israelitas, como habían crecido tanto, pudieran convertirse en una amenaza grande, no solamente como colectivo, sino también como un colectivo que intentase también derrocar al propio faraón. Por eso faraón decide algo que tendrá unas consecuencias también muy importantes en la historia de Israel, que es iniciar una represión importante contra el pueblo de Israel, sobre todo contra su sector más desfavorecido, la infancia recién nacida. Pero eso ya es otra historia que trataremos en nuestro próximo programa. Lejos de historia.
Muy bien, así lo esperamos.
Sí, eso es lo principal en este final, es decir, ver ese futuro inmediato amenazador y cómo se va resolviendo todo ello por parte de Hashem y de los protagonistas del mismo por la parte del pueblo santo.
Pues esperamos con impaciencia el nuevo Judío Historia contigo, con tu sabiduría. Muchísimas gracias, Ángel Luis Encinas Moral. Te esperamos, como decimos, en el próximo programa. Gracias.
Muchas gracias a ti, Raquel, y a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Dios mediante.